La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Evitar la escalada de violencia en Medio Oriente. Con ese objetivo inició este viernes Anthony Blinken su gira por la región. La visita del canciller estadounidense se produce luego de un doble atentado que dejó más de 80 muertos en Irán y cuando Israel ha desvelado su plan para la franja de Gaza, cuando acabe la guerra que ha dejado a más de 20.000 muertos palestinos. Corea del Norte dispara más de 200 proyectiles de artillería muy cerca de dos islas surcoreanas. Seúl ha condenado este ataque y ha pedido a los pobladores de las islas que desocupen estos territorios. Se trata de la mayor escalada de violencia desde 2010. Más de 45.000 pasajeros afectados tras la huelga de la aerolínea española Iberia que empieza este viernes, esto en vísperas de la Epifanía o Día de los Reyes Magos, cuando hay picos de viajeros que regresan a casa. El personal protesta contra los contratos firmados con nuevos proveedores en los aeropuertos del país. Lo decíamos en titulares, el canciller estadounidense Anthony Blinken inicia este viernes su gira por Medio Oriente. El objetivo es evitar una escalada de violencia en la región que implique a países como Líbano o Irán. Recordemos que esta semana se registró un doble ataque con bomba al sur de Irán que dejó más de 80 muertos. Ataque que ha sido ya reivindicado por el grupo terrorista Daesh y que sucedió al día siguiente del asesinato del número 2 de Hamas al sur de Beirut y bastión del grupo pro-iraní Hezbollah. La visita de Blinken pretende entonces evitar que la guerra entre Israel y Hamas se expanda fuera de la franja de Gaza. Alejo Shapire.
La gira de Blinken incluye a 5 países árabes, Cisjordania, Turquía y Grecia, además de una escala en Israel. Blinken intentará que el conflicto palestino-israelí no se expanda, anticipó el Departamento de Estado norteamericano. El desborde ha tenido lugar recientemente en el Líbano, con la eliminación de un alto miembro de Hamas en Beirut, atribuido a Israel, mientras existe un peligro de enfrentamiento mayor entre Hezbollah y el Estado hebreo. Por el sur, la expansión peligra con los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que están atacando barcos cargueros en el Mar Rojo. Para intentar bajar la temperatura, Blinken piensa anunciar un incremento sustancial de la asistencia humanitaria a Gaza. Sobre todo, el jefe de la diplomacia estadounidense apuesta a que el diálogo con las autoridades de los países que visitará, entre ellos Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, sirva para influir en una desescalada o al menos en contener el conflicto.
En ese contexto, el ministro de Defensa israelí presentó un esbozo de plan para la administración de la Franja de Gaza cuando termine el conflicto y planteó que ni Israel ni Hamas gobiernen ese territorio palestino que sigue bajo intensos bombardeos este viernes. Conectamos con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
De acuerdo con el plan esbozado por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y presentado anoche ante el Gabinete de Seguridad y el mini gabinete de guerra del gobierno de Benjamin Netanyahu, Israel seguirá manteniendo el control de la seguridad en Gaza, mientras un organismo palestino, aún indefinido y guiado por Israel, se encargaría de la administración diaria, a la vez que Estados Unidos y otros países, entre ellos algunos de los países árabes sunitas moderados, supervisarán la reconstrucción de la franja de Gaza. Gran parte del norte de Gaza, que las tropas invadieron hace 2 meses, ha quedado arrasada hasta quedar irreconocible. Las tropas israelíes guardarán un cinturón de seguridad para evitar todo aproximamiento palestino a las localidades israelíes en torno a la franja de Gaza y permanecerán estacionadas fuera del territorio palestino, aunque podrán llevar a cabo incursiones locales para desbaratar organizaciones de terror. A pesar de las declaraciones pronunciadas por algunos de los ministros de la extrema derecha, Israel no se dispone a crear nuevos asentamientos en Gaza. La ayuda humanitaria ingresará a Gaza exclusivamente desde Egipto, pero Israel hallará una fórmula que le permita controlar que no vuelvan a ingresar a ese territorio armas y municiones. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Estados Unidos además reconoció la autoría de un ataque con drones en Bagdad, ataque que acabó con dos miembros de la organización Hash al-Shabi. Washington declaró que este bombardeo fue un acto de legítima defensa y que ningún civil resultó herido. Hash al-Shabi es una coalición que agrupa a varias milicias pro-iraníes. Fue fundada en 2014 siguiendo el modelo de la Guardia Revolucionaria Iraní para luchar contra la organización yihadista Daesh. Esta coalición paramilitar se permite llamar al orden al gobierno de Irak y ocupa en la actualidad una posición preponderante en el tablero político iraquí. Angélica Pérez.
El 10 de junio de 2014, Mosul, la mayor ciudad del norte de Irak, caía en poder del Estado Islámico, o Daesh. El ejército, las fuerzas antiterroristas, la policía y demás organismos de seguridad fueron incapaces de plantar cara a los yihadistas. Tres días después, Ali al-Sistani, la mayor autoridad religiosa chiita del país, emitió una fatwa llamando al pueblo a una movilización militar y a oponer resistencia a la ofensiva de Daesh. Miles de jóvenes combatientes, la mayoría de milicias armadas chiitas cercanas a Irán, acudieron entonces al llamado, sin por ello querer hacer parte de un ejército desacreditado. Para mantener el control del movimiento, el gobierno de Bagdad creó la plataforma Hashd al-Shabi, unidades de movilización popular, que reunió a estos grupos variopintos de milicianos y que algunos políticos iraquíes describieron como la nueva Guardia Republicana en referencia a los cuerpos élite de Saddam Hussein. Esta coalición contribuyó a derrotar al Estado Islámico en 2017 y su influencia es ahora decisiva en la política iraquí. 238 mil hombres integran hoy las milicias de Hashd al-Shabi, lo que equivale al 6% de los funcionarios del país y son financiadas por el Estado iraquí, al igual que el ejército o la policía.
Corea del Norte disparó más de 200 proyectiles de artillería muy cerca de dos islas surcoreanas. Seúl ha condenado ya ese ataque y ha pedido a los pobladores de las islas a que desocupen estos territorios. Se trata de la mayor escalada de violencia desde 2010. China, por su parte, ha pedido moderación a ambas partes. Leticia Fuentes.
Como este misil que escuchan, Corea del Norte lanzó esta madrugada otros 200 misiles de artillería hacia Corea del Sur. Como consecuencia, las autoridades surcoreanas han ordenado la evacuación de dos de sus islas como medida preventiva. Una escalada de tensión en las últimas semanas que preocupa y mucho. Este viernes China llamó a la moderación de ambos países, mientras que el líder norcoreano Kim Jong-un se prepara para un enfrentamiento militar contra Corea del Sur y Estados Unidos, según afirmó en su pasado discurso de Año Nuevo. Además, el líder llamó a aumentar la producción armamentística. Por su lado, Estados Unidos quiere poner sobre la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU la violación de las sanciones impuestas a Corea del Norte. Y es que las últimas investigaciones proporcionadas por la Casa Blanca muestran que el país habría suministrado misiles a Rusia para atacar a Ucrania. Rusia y Corea del Norte, aliados históricos, son ambos objetivos de sanciones internacionales. Moscú por su invasión a Ucrania y Pyongyang por sus programas nucleares y de misiles.
En España, huelga de la compañía aérea Iberia desde hoy 5 de enero hasta el 8. Son cerca de 8.000 trabajadores de los servicios de atención en tierra que pararán. La huelga coincide con el fin de semana de Reyes y el regreso de las vacaciones. Explicaciones sobre las razones de este conflicto con nuestro corresponsal desde Madrid, Ray Sánchez.
Este jueves ha terminado sin acuerdo la reunión entre la empresa de handling de la aerolínea española Iberia y los sindicatos que convocan en 29 aeropuertos españoles una huelga que se sentirá especialmente en ciudades como Barcelona, Málaga, Alicante o Palma de Mallorca, donde la compañía ha perdido contratos y se teme por el futuro de sus trabajadores. La huelga no solo afecta a vuelos de Iberia, también a otras aerolíneas de su grupo como British Airways, Vueling o Air Nostrum. En total se han cancelado 444 vuelos para los próximos 4 días, sobre todo entre aeropuertos españoles, aunque también con ciudades europeas como París, Londres, Bruselas, Roma, Milán o Múnich. Además, la huelga puede repercutir en compañías como Emirates, Turkish Airlines o American Airlines, a las que presta servicio en España la plantilla convocada a la protesta. Iberia asegura que ha podido reubicar al 80% de los pasajeros afectados por los vuelos cancelados, cuyo listado completo se puede consultar en el sitio web iberia.com. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
El caso del empresario y multimillonario millonario Jeffrey Epstein sigue dando que hablar. La justicia de Estados Unidos desclasificó los documentos que describen los abusos sexuales de Epstein a adolescentes. En estos documentos figuran nombres como el del expresidente Bill Clinton o Michael Jackson. Detalles con nuestra corresponsal en Nueva York, Silvina Sterin-Pencel.
Cientos de páginas agrupadas en 45 documentos fueron finalmente desclasificadas, permitiendo al público conocer más detalles de la red de abuso y tráfico sexual que lideró durante años el sórdido financista Jeffrey Epstein. El material, que acaba de ser liberado del secreto de sumario por la jueza Loretta Preska en una corte federal de Manhattan, menciona a importantes políticos como los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump. En uno de los pasajes desclasificados, una de las víctimas, Joanna Schoberg, afirma que el propio Epstein le dijo que a Clinton le gustaban bien jovencitas. En otro párrafo queda en evidencia la relación de amistad y cercanía entre Trump y Epstein, que en una oportunidad, ante la imposibilidad de usar un aeropuerto de Nueva York por el mal clima, expresó con naturalidad: llamo a Trump y le pido aterrizar en uno de sus casinos de Nueva Jersey. Hay 200 documentos y se espera que sean desclasificados en su totalidad en los próximos días. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Pencel para Radio Francia Internacional.
En Argentina, segundo revés para el ultraderechista Javier Milei y sus planes de desmantelar el Estado. La justicia de ese país suspendió de nuevo un paquete de reformas laborales decretadas por Milei. La Confederación General de Trabajo, la CGT, uno de los dos grandes sindicatos del país que presentó las medidas que pararon las reformas de Milei, ha convocado también una huelga nacional para el 24 de enero. Escuchemos a su portavoz, Jorge Sola.
La posibilidad que nos dio la justicia de poder suspender la aplicación y los efectos sobre lo que tiene que ver el capítulo de la reforma laboral de decreto de necesidad de urgencia ratifica los postulados que venimos llevando adelante desde la CGT, no solo porque estamos en contra de esa reforma, sino también porque se han pasado de largo todas las líneas que tienen que ver con la aplicación de un gobierno republicano. Es decir, cualquier ley que se quiera reformar, que se quiera modificar, que se quiera derogar, tiene que pasar por el poder legislativo, y es esto lo que hemos nosotros llevado adelante, y la justicia nos ha dado la razón. Vuelvo a insistir, más allá de que estemos en desacuerdo con muchos de los puntos que ahí se tratan en lo que tiene que ver con la reforma laboral. Los argumentos del juez respecto de esto son muy claros. Inclusive cita a Alberdi, que es quien marcó las bases de nuestra Constitución Nacional en la Argentina, y dice que la República no es una cuestión de retórica, sino que es una cuestión de hechos fácticos, que tiene que llevarse adelante en la realidad. Y eso es lo que le está diciendo al Poder Ejecutivo, y diciéndole, se le puede dar todo el poder, pero todo el poder tiene que estar dentro de la Constitución.
Era Jorge Sola, portavoz de la Confederación General del Trabajo en Argentina, entrevistado por Carlos Pizarro. Hasta aquí las noticias en RFI.
Noticias de América en RFI.
Perú cerró el año con una cifra récord de agresiones contra periodistas. Alejo Shapire conversó con uno de los representantes del gremio de prensa.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú informó el miércoles que por segundo año consecutivo las agresiones contra reporteros superaron las 300 y la del 2023 fue la mayor cifra registrada de agresiones en un siglo. La violencia se dio significativamente en el marco de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que fueron de diciembre de 2022 hasta marzo pasado. Las agresiones más frecuentes a los periodistas consistieron en ataques físicos, amenazas y hostigamiento a su labor informativa. Renzo Chávez es secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Lo que estamos viviendo en Perú con la actividad periodística en realidad es una evidencia más de la situación país que estamos viviendo. Nos encontramos en un escenario de constante confrontación política, de alta conflictividad social, y esto se está viendo reflejado en ataques a periodistas, medios de comunicación, comunicadores, comunicadoras, personas, con ataques, con acusaciones judiciales, con detenciones que hemos registrado, con algunos intentos incluso desde el legislativo de plantear leyes que criminalizaban actividad informativa.
Ahora, ¿quiénes están detrás de estas agresiones? Renzo Chávez.
El número mayor de agresores está entre los civiles, que en civiles vamos a encontrar, si bien es cierto, algunos sectores de manifestantes, de personas que salen a la calle, se movilizan, y en medio de la ofuscación y de una continuidad de un discurso estigmatizante que viene de las autoridades, trascienden y ya hostigan o agreden colegas, también encontramos grupos radicales, mayormente de extrema derecha, que tienen una visión antiderechos, pero también tenemos en segundo lugar a lo que es agentes de seguridad, donde encontramos las fuerzas públicas que han hecho un uso excesivo, se han extralimitado en su función de control del orden, un uso desproporcionado de la fuerza, generando lesiones muy graves.
Agregar que de los 352 ataques contra periodistas en 2023, 208 fueron señalados en Lima.
En 2024, viva París y France Media Monde.
Vibre Paris.
Vibre con París.
Vibre con París.
Paris, Juan Tan.
Vibre con París.
Ota to Paris.
Celebrasse Paris.
Paris so hisko.
Michel into the Paris.
Vibe ni Paris.
Vibre Paris.
Oye, gintan ke Paris.
Святкуйте с Парижем.
Feliz año.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Esta semana en el Semanal Científico vamos a sumergirnos en las aguas de la Guyana Francesa, porque frente a sus costas, en la desembocadura del río Amazonas, se ha descubierto un tupido y curioso arrecife que vive en plena oscuridad a gran profundidad. Ivonne Sánchez conversó con un experto en este ecosistema.
La Guyana Francesa al norte de Brasil es conocida por sus bosques y selvas frondosas, pero también en sus aguas oceánicas a una gran profundidad se descubrió no hace mucho un arrecife excepcional que se desarrolla en plena oscuridad y que se alimenta gracias a las fuertes corrientes de ricos nutrientes provenientes de la desembocadura del río Amazonas, 100 kilómetros al sur. El arrecife de coral del Amazonas es un arrecife coralino que se encuentra en la desembocadura del río Amazonas, de donde proviene su nombre. Abarca un área de 9.500 kilómetros cuadrados y hasta hace poco se descubrió que se extendía hasta las costas de la Guyana Francesa. Gracias a una expedición a bordo del buque Esperanza, se descubrieron islotes de una gran biodiversidad que sorprendieron a los propios científicos. El biólogo Serge Plan, director de investigación del CNRS, participó en esta misión.
Estos arrecifes son muy particulares porque están a mucha profundidad, porque son arrecifes que te necesitan bucear hasta más de 60, 80, 90 y hasta más de 100 metros de profundidad. Entonces no son arrecifes de coral clásicos que ya puedes pensar que puedes ver en las Caraíbas. Son arrecifes de corales, pero de corales de fondo, de corales de obscuridad.
Eso es lo interesante, ¿no? Que están a más, incluso algunos hasta a 100 metros de profundidad.
Sí, son a más de 100 metros de profundidad, completamente en la oscuridad. Entonces la luz no penetra en esta profundidad y entonces son arrecifes de corales, pero de corales de profundidad. Eso es un poco especial y es verdaderamente la cantidad de plancton y de todos los nutrientes que ya vienen del Amazon, que ya traen toda la nutrición que necesitan estos arrecifes.
¿Este arrecife fue descubierto recientemente o ya se sabía de él? ¿Cuál fue la situación?
Los arrecifes de la Amazonia ya se fue descubierta hace una 10, 15 años. No es una nueva descubierta. Lo que era para la Guyana, la Guyana Francesa, es que no sabíamos si esos arrecifes ya se continuaban en el norte de la parte de la Amazonia.
Sí, porque el río Amazonas está como a 100 kilómetros al sur de la Guyana Francesa, ¿verdad?
Exactamente. El río Amazonas es mucho más sur y nosotros pensaba que esos arrecifes eran primariamente sobre el río Amazonas. sobre el estuario del río Amazonas. Pero ya lo que hemos buscado es que había también recifos de este tipo en pronto de la Guayana Francesa.
Entonces, ¿cómo fue esta exploración? Fue al bordo de un buque en particular, ¿no?
Sí, esta exploración era la primera vez que había una cooperación entre la ONG Greenpeace y el CNRS. Y es la ONG Greenpeace que ya puso todos los equipamientos, el barco, que era un barco de más de 100 metros, y todos los equipamientos para hacer bucear, profesional buceador, que han buceado hasta 100 metros y más en este sitio.
Sí, este buque que se llama Esperanza, ¿verdad?
Es verdad.
Y ahora, la dificultad, además de los 100 metros de profundidad, es decir, bajar a incluso hasta 100 metros de profundidad, la dificultad es que el agua de estos océanos es muy turbia, ¿verdad?
Verdad. La dificultad es de diferente aspecto. El primero aspecto es el facto que ya había mucho, mucho corriente. Y hay un corriente natural que ya son de algo como 2, 10, 3 nóticos miles, que ya traen los buceadores muy, muy rápidamente fuera de la zona. Entonces, la primera dificultad era de identificar a dónde había los recifos, porque no hacen un continual, ya están separados y un poco dispersados en la zona. Entonces, la primera cosa es con un sonar de poder identificar a dónde hay posiblemente rocas duras y que son las rocas a donde se developan esos recifes, y después tener los buceadores que van a bucear en estas profundidades. Y cuando bucean en estas profundidades, para tener media hora en el fondo, ya se van a necesitar más de 3 horas para subir, para decompresar. Y entonces, durante toda esta periodo, ya se van a derivar con el corriente, que estaba muy, 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 muy importante.
Como me decía usted, entonces, estas aguas tienen muchos sedimentos que son de la desembocadura del Amazonas, pero la sorpresa fue que encontraron una gran biodiversidad.
Exactamente, y la agua es muy cargada de plancton. No es verdaderamente sedimento, pero en este sitio que estaba bastante distancia del fuego de la Amazonia, ya en esta parte ya es muy, muy rico en plancton, y que se desarrollan con los nutrientes del Amazon. Y entonces es un agua verde, que está muy, muy verde, que porque hay mucho, mucho fitoplancton y zooplancton después. Y lo que hemos encontrado en el fondo es verdaderamente una diversidad muy impresionante de toda la fauna que estaba en el fondo.
¿Cómo que qué nos puede decir, si nos puede describir un poco qué fue lo que encontraron?
Hemos encontrado una lo que se dice que son animal forest, que son una forest de animales que son corales negros, que son de gorgonia, que son de mucho, mucho, que no son corales verdaderamente, pero son animales muy cerca de los corales.
O lo que llaman los animales, que estos animales que parecen plantas, ¿no?
Sí, exactamente. Es por eso que ya decimos que son animales, porque son parecen plantas, pero ya son animales.
Sí, bueno, algunos de ellos se llaman en español crinoideos.
Crinoides son mucho grandes, pueden ser muy, mucho grandes, y son muy desarrollados, y ya son de la familia de los ursines.
De los erizos, ¿verdad? Son erizos prehistóricos, sí. Porque no tienen la concha normal. También se les conoce como lirios de mar, ¿no? Que son como una especie de, se podría hacer así como si fueran unas plumas grandes, ¿verdad?
Es verdad, pueden ser más de un metro y medio de altitud.
¿Y estas como especie de plumas es para captar entonces el plancton?
Exactamente.
Bueno, también hay los corales estos que se conocen como gorgonias. ¿Y ustedes se sorprendieron al encontrar todo esto? ¿Esperaban encontrarse todas esta fauna y flora?
Sí, lo que sorprende a lo más es la cantidad de estafones, de ver tanto y tanto de esto, que ya parecía en el fondo como una forest.
Como un bosque.
Como un bosque, sí, sí, exactamente.
Y también encontraron muchos cetáceos. Cuéntenos si qué fue también, cuál fue parte de estos hallazgos.
Sí, con estas especies de gorgonian que hacen un bosco, ya te vas a encontrar también todos los otros animales que ya, los crustáceos, los moluscos y los peces.
Los peces, de acuerdo. Sí. Ahora también, ¿cuál es la situación actual? ¿Es una zona protegida o no?
Oficialmente no es protegida ahora, pero es una zona que es bastante difícil para ir a colectar. Es una zona que está bastante con bastante profundidad, que hay mucho corriente, entonces no hay mucha gente que se van a hacer una pesca posiblemente en esta zona. Entonces está más o menos actualmente naturalmente protegido, pero ya sí que claro que necesitaría que de tener una protección más afirmada y como son los reservas marinas.
Otro peligro es si se llegara a construir plataformas petroleras en la desembocadura del río Amazonas.
Sí, eso era una perspectiva, pero no parece ahora que es una perspectiva que se developan. No sé, es claramente puede ser un peligro para esta zona, porque cuando veas lo que se ha pasado en el Golfo de México y otra cosa como este, ya en este sitio ya sería un poco dramático.
¿Es que se prevén otras expediciones en este lugar o cuáles son como las perspectivas?
Ahora, en el lado de la Francia, no me conozco, no sé si va a hacer una otra expedición, pero me parece que no hay nada de que está expectado de haber una otra expedición en los años que vienen.
No sé si me quiere hablar de otras cualidades de este arrecife.
Esos recifes para mí son particularmente originales, porque verdaderamente son completamente diferentes de los recifes que ya encuentras naturalmente. Ya en ¿por qué tienes este tipo de agua? ¿Por qué tiene este tipo de profundidad? ¿Por qué tiene este tipo de nutrientes que vienen de la Amazonia? Es un recife muy, muy particular y verdaderamente para mí es un recife que necesitaría más expediciones para comprender un poco más lo que hemos hecho. Porque, ¿sabes? Hemos hecho una expedición de 15 días y en 15 días hemos hecho solo 10 buceados. Y cada buceado es media hora. Entonces, hemos hecho 6 horas de observación de esos recifes. Es muy poco, es muy poca.
Y luego también quizás no solamente en la Guyana Francesa, o sea, en las costas de la Guyana Francesa, quizás este ecosistema se encuentra también en Surinam o en esta región.
Sí, es otra pregunta que ya necesitaría de ver cómo, si se continúa más al norte y ya si se conecta con el arque de los Caraíbes, para saber si ya en las Caraíbas ya va a tener la misma tipo de fauna en esta profundidad. Pero yo pienso que cuando vas a entrar en las Caraíbas ya se va a hacer muy diferente en términos de la calidad del agua que está en la superficie. Entonces, la producción de plancton, la producción natural de primario que tienes en este sitio, no la vas a encontrar en las Caraíbas y entonces no va a ser posible el mismo desarrollo similar de este recife, que probablemente va a ser más profundo.
Escuchábamos a Serge Plan, director de investigación del CNRS.
RFI, la selección del mes.
Scaramucci. Les mamans du Congo et Robin.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.